Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. La realidad que es tan agradable, tan bella, tan bonita, sobre todo cuando es viernes. Es muy bonito porque empieza esa pausa, ¿no? En el fin de semana. Yo sé que a ti no te gustan tanto los fines de semana, te gustan más los lunes, pero...
Sí, es en los que puedo trabajar.
Esa sensación de viernes es muy bonita, ¿no? Es muy chida de, bueno, ahora sí, no, regresando.
Ya es viernes, ya se acabó la semana, ¿verdad? Ahora 2 días de no hacer nada, carajo.
Fíjate que yo abro fuego. Terminando este programa me siento a comer. Ahora está mi hija aquí en casa, está de visita de la universidad, porque estudié en otra ciudad. Entonces yo abriré fuego sirviendo una rica comida y abriendo una botellita de vino, como decía yo, Nacho Reglero. Sí, muy a gusto. Y platicaré con mi hija y me haré güey durante 2 días,
¿y
dos
ella
deliciosos
bebe
días? Ya está grandecita, sí, bebe. No como yo, evidentemente bebe como un ser humano, bebe como su madre. No, no me acompaña.
O sea, la botella de vino te la vas a echar tú.
Probablemente nos echemos ella 2 o 3 copas y yo me eche el resto de la botella, ¿no? Probablemente. Es lo
más
que siempre sucede.
Martínez y demás. Pero bueno, es viernes, damas y caballeros, bienvenidos. Afición Pecadora, tenemos para ustedes, como siempre, una cantidad de maravillas, de joyas, de declaraciones que uno no da crédito. Y qué gozo, qué alegría es, no solo la realidad mexicana, vivir en este país donde pasan cosas singulares e inusuales. ¡Viva México! Aunque hoy sea 20 de marzo y no tiene nada que ver.
No importa que viva México siempre, ¿eh? La verdad es que, miren, México ha sido históricamente un reducto de paz, ¿no? O sea, bueno, no históricamente. México se ha peleado. Creo el otro día vi una estadística que nosotros hemos sido invadidos por un montón de países, hemos combatido un montón de países en territorio nacional. Uh-huh. Francia,
España,
Estados Unidos, España.
Okay,
o sea, no. Y hemos estado en combates, o sea, estuvimos en la Segunda Guerra Mundial ahí.
El Escuadrón 201.
Bueno, y vendiéndole petróleo a los nazis, ¿no? Pero eso no importa.
Eso es un rumor. Eso no está demostrado.
Pues yo no sé. Y luego, ahorita en México, para como está la cosa, estaba yo viendo la lista de los países más seguros para estar en lo que podría ser una conflagración mundial, ¿no? Y México está entre ellos, está bien, es un buen lugar.
Y eso que somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Pues estamos cerca,
sí.
pero México es muy grande. Y México no se mete en pedos con el resto del mundo, ¿no? De repente ahí nos peleamos, cortamos relaciones con España y de repente cortamos relaciones con Perú porque hablan feo y porque tienen un gobierno de derecha opuesto al que de aquí.
Estos cortes de relaciones son recientes, fueron del sexenio pasado. En este no ha habido tanto drama, pero en el sexenio pasado sí hubo cortes de relaciones.
En el sexenio de Luis Echeverría, entre 70 y 76, también se cortaron relaciones con España y durante bastante tiempo.
Pues sí, sí.
Porque...
Se manejaba también esta cuestión
de la izquierda,
nacionalista, ¿no? Y izquierdosa del PRI. Pero bueno.
Pero bueno, sucedieron cosas, ya que estás tocando ese tema, en días recientes. El rey de España, Felipe VI, pues dio unas declaraciones bastante amables acerca de los excesos y abusos cometidos durante la conquista. No llegó al punto de ofrecer una disculpa, pero sí hubo un reconocimiento de los excesos de la conquista.
A ver, los excesos de la conquista los cometieron todos los países europeos que convirtieron sus imperios en una fábrica de hacer billetes, ¿no? De esto a costilla de países africanos, americanos, por todo el mundo. Entonces, sí, creo que España, o en este caso el rey, pues
hizo bien.
Hace bien. Ahora, de eso, al exceso estúpido del presidente López Obrador estar pidiendo que pidiera disculpas a España, pues hay una gran distancia, ¿no?
Pero bueno, ya hubo un gesto de buena voluntad de parte del rey de España.
Sí, pero esto no es por las instancias del viejo endejo.
¿Eh? Y por otro lado, la presidenta Sheinbaum invitó al rey de España a la inauguración del Mundial.
Vaya, un adulto al fin en el gobierno. Va, gracias, doctora, de verdad. Un adulto funcional,
después
un viejo payaso.
Dijo, sí, sí, se le mandó invitación a todos los jefes de Estado.
Uh-huh.
Ok,
está
bueno,
bien.
Perfecto. Pero se invitó al rey de España, ¿no? Que se le había hecho el fuchi a España más, recientemente.
Una vez más, España no existía, el reino de Castilla, México no existía. Déjense de idioteces, de viejos babosos, por favor.
Pero bueno, si usted se preguntaba, ya que lo mencionas, si México va a recibir las disculpas de parte del gobierno español, pues al parecer...
¡Qué estupidez!
Al parecer no. Esto no lo dice el jefe de gobierno español. Esto, Pedro Sánchez, esto lo dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pues es de derecha y pues realmente no cree que sea oportuno ni necesario.
No, no es oportuno ni necesario.
A ver, vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Adelante, presidenta.
Y también pido dejar en paz al rey, que es el rey de todos. Y lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales.
Correcto.
Y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie. Y también digo forma civilizada porque
gracias,
era justo
señora.
Lo que no ocurría.
Tiene toda la razón. Se hicieron, o sea,
no sé qué se pierde.
Esa pendejada de López Obrador, a mí me sobra, me limpio el forro con la idiotez de las disculpas.
Años. 500, o sea, medio milenio ha pasado.
Además,
de la conquista de
un viejo necio, un viejo necio como López Obrador, que escribió un libro que está hecho de puras mentiras, dizque del gran legado de...
¿Ya lo leíste?
Puras idioteces. He leído cachos que me ha mandado Alejandro, nuestro amigo historiador, y dices, güey, es increíble que este señor se llene llene hojas de papel de esas estupideces.
¿Qué Alejandro?
Desinformadas. Alejandro Rosas, el historiador.
Ay, ese güey, ¿qué sabe?
Nosotros. ¿Qué va a saber la historia de México, ah?
¿Verdad? Nuevo, ¿qué sabe Alejandro Rosas de historia de México? Por favor.
Aquí el asunto es que, en efecto, somos un producto. México es un producto de este sincretismo, de esta unión de culturas. Ya déjense de estupideces.
La religión más popular en México es el catolicismo y estamos hablando español.
Y hablamos español. Y dejen de estarle comprando las idioteces a un viejo carcamán que de veras nada más le dio en la madre al país. Por favor.
Bueno, eso también es un exceso.
Pues sí, sí es un exceso, pero me da mucho coraje.
Porque
viejo payaso.
O sea, México sigue en pie, no se
viejo
le ha dado
payaso,
la
qué bueno que ya se fue a su casa. Ya estuvo bueno.
Pero desde allá de su casa yo creo que sigue jalando todos los hilos.
Que se vaya mucho a su rancho mil veces, güey.
Pero bueno, oye, estoy triste porque se murió Chuck Norris.
Sí, se murió anoche. Al parecer hubo una emergencia médica, no queda claro qué fue. Era un hombre creo que de 80 y casi 90 años.
86 tenía.
Bueno, 86, no casi 90, pero... Muy era un tipo que estaba en super forma, ¿eh? Estaba en mega forma física, hacía mucho ejercicio aún a sus 80 y tantos años. Creo que el año pasado escaló, me acuerdo.
Pero nadie es eterno.
No.
Por más ejercicio que hagas, por más que cuides la dieta, te vas a morir.
Un día se tapa algo. Un día se tapa algo, un día se cruza un cable.
Se desconchinga algo, ni modo.
Algo. Se desconchingó ¿qué decíamos ayer con los mecánicos?
La chafaldrana.
La chafaldrana y te mueres, güey. Pues sí.
Es que ayer grabamos un episodio de La Corneta Extendida, nuestro podcast en Amazon Music, que hemos titulado En un taller mecánico. Y efectivamente fue una plática interesantísima con dos brothers que se dedican a la mecánica.
De nuevo nos echó los mecánicos, consiguió los dos dos mecánicos muy cotorros. Uno de motocicletas y uno de autos y estuvo buenísimo. Ya próximamente lo podrán oír.
Van a ver qué capitulazo. Si quieren escuchar La Corneta Extendida, es a través de Amazon Music. La aplicación es gratis, descárguenla cuando quieran y ahí escuchan todos los podcasts que se les dé la gana, incluida La Corneta Extendida. Bueno, ¿cuál será el top 10 del día de hoy, viernes? Yo sé que nosotros no somos la persona correcta para... Perdón, se desperdició ese de redoble. Para hablar de madurez. De ninguna manera nosotros somos las personas correctas para hablar de madurez. Aún así, el top 10 se va a llamar Me siento muy maduro, pero...
Puta, el primero que me llega y me llega naturalmente es Me siento muy maduro, pero estoy preso en Estados Unidos y nunca voy a salir. Maldito asesino. Me siento muy maduro.
Y anda chillando Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela.
¿Qué chilla? Que lo tratan mal.
Su proceso, que lo tratan mal.
¿Cómo trató él? ¿Cómo se llamaba el
¿El helicoide?
¿Cómo trataste tú, hijo de la gran Taira? ¿Cómo trataste tú a tu propio pueblo, asesino de mierda? O sea, de veras, púdrete.
Vástago de ramera.
Sí, vástago de ramera. Descendiente de
sexo servidor, madre, trabajadora sexual.
Que se pudre ese güey. Ojalá y se vuelva loco en la celda.
En fin. Por ejemplo, eso no fue muy maduro de parte del
señor San Cristóbal. No, no fue muy maduro. Que se pudra.
Me siento muy maduro, pero toco el timbre y corro hasta la esquina y veo si abren o no.
En mi casa, en mi propia casa.
En mi propia casa.
Claro, llegas y... A que tu esposa salga. ¿Quién es?
Disfrutaba muchísimo hacer eso. Me imagino que pues todos sí, en algún momento de la infancia. Pero tengo que reconocer que cuando mi hija tenía como 6 o 7 y descubrió el ding-dong corre.
Claro. ¿Saliste a hacerlo con ella?
Lo hice en algunas ocasiones con ella. Sí. Yo ya.
Era feliz.
Señor, un cuarentón ahí corriendo feliz. ¡Ah!
Lo bueno es que tenías 40. Ya ahorita no te vayas a caer, güey, por ahí. ¡Ay, corre, corre! Pa! No lo intentes ahora con tu bebé, güey. Ahora que cumpla 7 años ya vas a tener 60, güey.
Lo voy a hacer, no, me voy a hacer más, pero bueno.
¡Corre! ¡Corre!
¡Corre, niño! No, pero ¿qué tiene? O sea, a los 60 todavía se puede estar en forma. No,
pero ¿sabes lo bueno de a los 60? Que ya puedes hacer ese tipo de cosas.
Adame.
Y hacer como que no fuiste tú. No, y hacer como que no fuiste. Pendejo. Abren la puerta y... ¡Buenas tardes!
Buenas tardes.
Ya después de que tú hiciste la chingadera.
Eso voy a hacer ahora.
Puedes tocar el timbre y gran quedarte idea, parado. Unos chamacos aquí pasaron corriendo. Yo los vi, hijos de su puta. Lo puedes seguir haciendo. Cosa de cambiar, bueno, la estrategia. Ve a Adame.
Oye, Adame ya... 67 años y se caía y se levantaba 3 veces.
¿Sabes qué? Que ya anda retando a todo mundo, Alfredo Adame. Me da mucha curiosidad.
Pues le gustó, le fue muy bien. Se enamoró de... ¿A quién más? Sí, pues noqueó a Carlos Trejo. Sea como sea, haya sido como haya sido, ¿no? Diría el clásico.
¿Sabes la
¿A quién más retó?
Fue pelea como de... Ya, bueno, de hecho le está buscando pleito al Canelo. Dicen, écheme al que quiera. Y por ahí vi una declaración. No. ¿Y quién sigue? Quien quiera. El que quiera, ya de plano.
No, pero el Canelo lo desgracia en 10 segundos.
No, bueno, hombre. Evidentemente eso no sucedería. El Canelo que iba a andar haciendo esas payasadas. Pero lo que me llama mucho la atención es esta cosa de llame. O sea, ahora ya soy campeón de box. Está muy chistoso el señor. Me hace gracia.
Bueno,
le mando un saludo.
Disfrute,
yo
bien,
le mando un saludo, la verdad, qué bueno. Que me dio gusto que se lo encontrara de pura casualidad con esa derecha.
Gracias, Adame. Lástima que de repente se enojó con nosotros y se puso...
Pero ¿sabes qué? Yo con no Alfredo Adame ya no sé si realmente se enoja o está en su onda, en lo que él hace, que es este personaje.
En su personaje. ¿Te acuerdas un día que hicimos un sketch con él ahí en
sí,
la televisión?
Y nos divertimos
que llegaba
mucho.
A madrearnos y jugábamos y nos divertimos. Y luego de pronto un día como que nos hizo un extraño.
Sí, quién sabe qué pasó ahí. Pero bueno, le mandamos un beso en la frente y mucha suerte.
Y
mucha suerte,
campeón.
Sí. Está bien. Ah, bueno.
Damas y caballeros, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
Aquella señora que tiene un problema, creo que de humores, ¿no?
De hedores.
O sea, tiene un problema de hedores, en efecto. La señora, al parecer, pues no encuentra un perfume suficientemente potente o un desodorante suficientemente efectivo para enmascarar eso que realmente ya...
Ese problema que tiene. ¿Cuál es el problema que tiene, gobernadora?
Ya esto me huele, me apesta.
Pues sí. Y es difícil, es una cosa que viene con la edad. Ayer Iniesta hizo un reportaje en televisión acerca del olor a viejito, ¿no?
Sí.
Yo no sé si yo huelo a viejito, creo que
sí,
no.
Sí, sí hueles a viejito.
¿A viejito? No, pues todavía no, ¿no? A los 56 no llega el olor de viejito.
No sé, güey. Sí. Lo bueno es que estás en Chicago, entonces no te tengo que dar el golpe cuando estás aquí.
No, eso es bonito. Nos tenemos el señor y yo en una pantalla y en cualquier momento puedo hacer esto, por ejemplo, y cerrarle la cámara, ¿no? Y ya no me ve.
Y
veo
no
una foto
veo.
Mía todavía con pelo. ¿Es lo que ya viste?
Oye,
la foto?
Sí. Oye, ¿y la corneta?
Me apesta.
¡No! Yo soy el que más...
Me apesta.
La corneta de este programa.
Vamos a ver a quién le apesta más. Oiga,
y aquellito, doña Laida.
Me apesta.
No, ya.
Bueno, okay. Laida Sansores continuó con esta dinámica de decir verdades, por más incómodas que sean. Ajá. Y ahora nos lanza esta perla de sabiduría política, que no es que no lo supiéramos, pero yo celebro que lo diga con todas sus letras. Adelante, gobernadora de Campeche.
Yo no tuviera recursos, pues podías, y ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Pues si quieres competir, la piensan, sufren, el que quiere ser candidato, ya no cualquiera, no puede ser el más popular, porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos, ¿no? Es complicado ahora, ¿no?
A ver, cuando habla de muy buenos padrinos, está diciendo que los muy buenos padrinos son los...
Los que más lana tienen y más poder, y en muchos lugares de la República es el crimen organizado.
Pero de alguna manera esto es una confesión de que pues el entramado político del partido hegemónico en México se ha beneficiado del narcotráfico.
Eso es lo que a mí me resulta llamativo, por decirlo de alguna manera. Dice, antes pues podía alguien aspirar, ahora
ya no.
Tienes que tener padrinos muy poderosos o mucho dinero. ¿Ahora cuándo? ¿Desde que llegó Morena o de qué estamos hablando, doña Laida?
Eso es lo que yo estoy entendiendo. Lo que está diciendo Laida Sansores es que ahora, y por ahora entiéndase, pues estos años, estos últimos, desde el sexenio pasado, pues sí, en efecto, Morena ha estado en el poder. Entonces, Morena está en el poder sobre un entramado del narcotráfico, señora, ¿es lo que nos está diciendo?
Pues no sé, cuando dice ahora es así, no sé. ¿De qué habla?
Muy buenos padrinos, muy buenos padrinos. O sea, ya nos manejamos entonces como un narcoestado, doña Laida. Ya nos manejamos como un grupo criminal que gobierna por territorio y apadrinamiento. O sea, ¿de plano?
No lo sé, pero pues sí.
Pues eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo, güey.
¿O será que ya está muy grande y ya se le va la canica? Porque ya rebasa los 80, ¿no?
Bueno, sí, pero a lo mejor los viejitos luego empiezan a decir la verdad así nomás y
pues
la sueltan a media comida.
Lo acaba de hacer, lo acaba de hacer Laida Sansores. Sí. Ahora ya para ser candidato necesitas un padrino muy poderoso o mucho dinero.
No, pero ella habló de narco. De narco. Ella dijo la palabra narco, ¿no? O sea, no, por padrino no quiero. A ver, yo no sé, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes corporaciones son las que apadrinan, ¿no? O sea, y eso también es un problema.
También los narcos, güey.
Pero, claro, y los narcos, por
Dios,
eso, pero
son más poderosos y ricos
que aquí
los de
en
acá.
México, que aquí en México nos tengan ya de plano los grupos criminales, pues prácticamente controlados en varias zonas del país.
Es terrible.
O sea, y que el gobierno y los representantes del mismo, como esta señora Sansores, lo digan con todas sus letras, tampoco me digo, no me sorprende, como bien dijiste hace rato, no que no lo sepamos, pero luego se arden cuando les dicen narcoestado. Luego les dicen narcogobierno y ¿cómo nosotros? Si somos los puros y los castos, somos Morena. ¿Qué
pues
es la Laida
Sansores está reconociendo que para ser candidato hoy en día en México necesitas respaldo del crimen organizado. Pero
pues
bueno,
no lo dijimos nosotros, lo dijo ella. Así que pues ahí tienen.
A ver qué les parece ahora esta declaración del presidente nacional del PRI, el famoso e infame Alito Moreno.
Famoso e infame.
Es ambas cosas, ¿no?
Sí lo es. Lo es.
El ínclito Alito Moreno.
El
que
destructor
nos dice,
de partidos.
El sepulturero del PRI, diría Noroña. Y da esta declaración que me parece sorprendente. Adelante, Alito.
Alito es el único que los enfrenta con carácter y determinación y yo no les tengo miedo porque no tengo nada que ocultar. Bueno. Hay que trabajar para competir. Sí.
Alito es el único. Está hablando de sí mismo como si fuera un personaje de superhéroes. Sí. El hombre araña es el único que puede atacar. Güey, ¿qué te pasa? O sea, ¿no?
Alito Moreno es el único que puede.
Solamente Superman puede acabar con Lex Luthor. ¡Ajá! Dice Clark Kent. ¿O
bueno,
qué pedo?
El PRI en un esfuerzo desesperado por ser relevante, por existir, por la
ya
supervivencia.
No puede ser. A ver, perdón.
Elección.
¿Qué relevancia tiene el PRI hoy políticamente? La verdad es que tienen ya muy, muy poca. Y la verdad, como marca, y lo hemos dicho, como marca política y como instituto político, como partido, están fritos y jodidos. O sea, ya están enterrados en la más profunda tumba. Pero bueno, síguele, Alito. ¿Qué quiere Alito ahora decir?
No es Alito. Alito Moreno anunció que el PRI se va a abrir de capa para recibir nuevas candidaturas ciudadanas. Que a mí esto se me hace el peor, la frase más engañabobos que existe, porque, por favor, en el momento en que empiezan a ser parte de un partido político, pues ya no, o sea... No son
ciudadanos. Ya no son candidatos.
Y los políticos también son ciudadanos. Esa es una realidad. Aunque sean políticos, no dejan de ser ciudadanos. Entonces,
pero fíjate
es
que
una mafufada.
Las candidaturas independientes, y esto es en todo el mundo, no es nada más en México, son muy difíciles de convertir en una realidad. Pero creo yo que sería bueno que hubiera un camino un poco más allanado por las leyes y los estatutos. Bueno, no los estatutos, no, pero las leyes mexicanas, para que sí pudiera haber candidaturas ciudadanas, para que gente, a lo mejor, que no pertenece a este partido o al otro, pueda participar en las contiendas de manera efectiva, ¿no? Porque lo pueden hacer, pero en realidad, pues, el dinero que tienen los partidos, el apoyo...
Está
el
muy complicado.
Pues, está difícil.
Vivimos una partidocracia. Pero bueno, Alito Moreno dijo, vamos a abrirnos, va a haber nuevas caras en el PRI, nuevos perfiles...
Güey, nueva cara, Alito, pídele otra a tu cirujano y ya, güey. O sea, te dan otra estiradita cara. Y ya es nueva. Otra estiradita más y te va a salir ahí un... Una piocha, güey.
Y esto pues le dio mucha risa a la presidenta de México. Así contestó Claudia Sheinbaum a esta propuesta de los nuevos perfiles ciudadanos en el PRI.
Presidente, finalmente su opinión se ha presentado recientemente, pues la por parte del PRI, la apertura a nuevos perfiles, se ha sumado
nuevísimos. Oh,
viejos perfiles
muy
se ha sumado,
nuevos, nuevísimos perfiles
se ha sumado
novísimos.
Rosario Robles, ¿cuál es la opinión que tendrá
respecto? Sin comentarios ya. Sí, pero sí son muy nuevos perfiles.
Okay. ¿No le parecen nuevos a la presidenta?
No, pues anuncian a Rosario Robles, pues que no es, ¿cómo va a ser nueva? Por favor. Que fue jefa de gobierno por el PRD hace muchos años aquí en
sí,
la
sí, hace CDMX. Ya muchos años.
Como 20, pero bueno.
En helicópteros y se la pasaba padre.
La diputada Yasú Muñoz pidió una reserva a un dictamen para garantizar lactarios. ¿Qué es esto?
¿Lactarios?
Pidió una reserva para
o sea, lugares para lactar.
Ajá. En universidades. Una reserva para cambiar el término de madres trabajadoras a personas lactantes.
¿Madres trabajadoras a personas lactantes?
Así es, pues tiene que haber lactarios, ¿no? Y entonces un diputado morenista se sumó y votó a favor de la reserva de una manera sorprendente. O sea, la idea es, bueno, garantizar que existan espacios donde las mujeres puedan amamantar a sus hijos, ¿no? Cuando son madres
con tranquilidad y que no haya problema, que nadie les esté viendo, todo bien.
En
eso
privado,
está bien.
En un lugar limpio, seguro, tal, ¿no? Está excelente. Y también habló de cambiar el término de madres trabajadoras a personas lactantes. Lo cual me parece un error porque generó esto. Adelante.
Diputado Fernando Alférez Barbosa.
A favor de la reserva. Porque también los hombres tienen leche.
¡No! ¡Sácale! ¡No! ¡No, no, 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 diputado, no! Le decimos coloquialmente leche, pero no es leche. No se la vaya a tomar, ¿eh? No le vaya a echar a su bueno, café de eso.
No, échele, échele. ¿Por mí?
¡Se le va a cuajar! ¡No! ¡No! Eso no es leche, diputado.
A favor de esta reserva para cambiar el
tema. ¿Qué es esto?
Es que el error es empezar desde ahí, desde... Está ironizando, ¿no?
Pero no,
¿por qué cambiar
wey.
Madres trabajadoras por personas lactantes?
Pues sí, sí, está raro, la verdad está raro. Pero esto que acaba de decir ese güey es una... Eso nomás es una grosería, o sea, no estoy charreando, póngase serio.
Está a favor o en contra,
esa
diputado.
Joya, otra vez. Échele, mi dipu.
Don Fernando Alférez.
A favor de la reserva. Porque también los hombres tienen leche.
Sí, México mágico, güey.
México mágico.
Porque también los hombres tienen leche.
Leche.
¿Qué tipo?
Sobre todo en Zacatecas.
¿Qué tipo tan...?
La leche paterna.
Vengas a la corneta, diputado. Yo creo que aquí...
Sí, sí, nos divertiríamos
aquí
mucho.
Aquí le va a ir bien. Los hombres tienen leche.
Pero me gustó lo que hizo, porque se está pitorreando de un pues cambio de nombre es absurdo.
Sí.
Porque son madres trabajadoras, son madres lactantes, y ya.
Son
no
madres,
personas
no
lactantes,
personas lactantes
wey.
Son. Además, ¿qué tiene de malo madres trabajadoras? Son madres que tienen ciertas necesidades especiales, como un lactario, para poder... A ver, hay personas que no pueden dejar de trabajar porque viven al día. Y hay personas... que tienen hijos, que son mujeres, porque no son personas nada más. Solamente las mujeres pueden tener hijos hasta ahorita. O sea, para tener un hijo biológico tuyo, o sea, que tú lo gestes, solamente puedes si eres mujer, ¿ok? Las mujeres trans, por ejemplo, no pueden tener hijos. No pueden. Pueden adoptarlos si quieren o tenerlos con una mujer, con otra mujer. Pero es una jalada lo de personas lactantes, güey. Porque los hombres no pueden lactar.
No.
O sea, solamente las mujeres pueden lactar.
Y el diputado, diga lo que diga este güey.
Diga lo que diga este güey, que los hombres tenemos leche. ¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere leche? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?
Y bueno, me acaba de mandar esta joya, el nuevo, que también creo que vale la pena escuchar en este momento aquí en La Corneta. Adelante, nuevo.
Puedan brindar con toda cerveza, con toda certeza. Sí, no con toda cerveza.
Venga, venga, venga. Me gusta ese espíritu de viernes. Otra vez, ¿qué vamos a brindar?
Puedan brindar. Con toda cerveza, con toda certeza, no con toda cerveza, perdón, me equivoqué.
Bueno, ahí están los pensamientos.
En plena mañanera, brindar con toda cerveza.
Me parece bien, puedo decirlo con toda cerveza. ¡Es un brindis por la nación!
Me traicionó el subconsciente, ¿no?
Pero pues sí.
Con toda certeza.
Con toda cerveza. Me gusta. Me gusta muchísimo.
¡Viva México!
¡Viva!
Así es. Y bueno, esto es...
El güey de la leche nomás no tiene madre, ¿eh? Los hombres tenemos leche.
Pues está ironizando, ¿no?
No, ahorita no tengo leche. O que diga, ahorita no tengo ganas.
No. Mira, ya ves.
¿No tienes ganas porque no tienes leche, chavito? ¿O no tienes leche porque ya no tienes ganas? Porque fíjate, ya la dejaste.
Fíjate nada más, pero qué manera de pervertir un mensaje tan blanco como el de Chespirito.
Pero qué pegajoso es el lenguaje del chavo, ¿no?
Sí.
O sea, porque todo mundo se acuerda de sus frases.
¿Y qué manera de disparar?
¡Ay, se me chispoteó!
¡Chíspate, negro!
¡No! Bueno.
Escuchen, por favor, a esta chava, que al parecer está embarazada, y se hizo, no una, 5 pruebas de embarazo, y su conclusión es sorprendente. Venga, de ahí.
Yo no sé qué voy a hacer. Hoy me hice 5 pruebas de embarazo, y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
Pobrecita, güey, no te rías. No entiende.
5 pruebas de embarazo, las 5 positivas. ¿Qué va a hacer esta pobre mujer con 5 hijos?
Pero no es una mujer, soy una chavilla, güey. Soy una pobrecita.
Ay, ¿tú qué te pero tragas,
qué güey es, qué bruto.
No sé si esto sea real, güey.
Yo la oigo llorando en serio. Pues es que no entiende, güey. Es el mismo, no te preocupes, mija.
No
en todo caso,
no, sino...
son cuates o triates. Ya si tienes muy mala suerte. Pero quintillizos.
O muy buena.
No, güey, no. Yo me acuerdo cuando tuve mi primera hija que dije, bueno, ahí viene una responsabilidad y hay que ver, y el dinero, y cómo le vamos a hacer, y ahora sí voy a tener que organizar mi vida. Cuando te dicen que vienen triates, güey, o no sé, estas personas que van a las clínicas de fertilidad y de repente después de años que
cinco.
No les pega el embarazo, ahí te van 5, güey. O sea, 5 bolsas de pañales, 5 botes de fórmula, 5 universidades, güey, 5 coches, 5 departamentos, 5... ¿De dónde?
Aquí la casa de todos ustedes está totalmente...
copada.
Patas para arriba por el bebé que tiene 11 meses, güey. Si tuviéramos 5 al mismo tiempo, yo no sé, no estaría yo...
Llorando.
Muerto. Llorando de felicidad también de felicidad sin duda, pero estaría muy estresado y sin dormir nada.
Pero imagínate, bueno. 5. Oye, papá, güey, nos vamos al antro, paps. Adiós.
Bueno, se van los 5 juntos y se cuidan, por favor, unos a
sí,
otros.
Sí, claro que nos vamos. Imagínate cómo se cuidan 5 güeyes de 19 años en el antro. Por favor, que se van a andar cuidando.
No todos los güeyes de 19 años son como fuimos tú y yo, güey. Hay muchachos responsables.
Todos los hombres jóvenes son unas bestias peludas y lo sabes, güey. Todos.
No todos.
Sí, es
tengo
como
cuando
llegan aquí los noviecillos de mi hija, la más joven, muchachitos, ya sé lo que quieren, ya sé todo. Y lo sé porque yo era uno, maldito.
¿Y no te dan ganas de decapitarlos, de agarrar
sí,
a patadas en el
yo
trasero
creo que
y sacarlos?
A todos los papás nos dan ganas de hacer eso, pero pues le das la mano, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ojalá y estén cómodos, ya me voy, vean la tele a gusto.
Vean la tele.
Y después borras de tu mente cualquier imagen y te sientas a tocar el piano un rato.
Es parte de la vida, no se puede hacer mucho al respecto, ¿no?
Sientas a hacer algo en lo que te tengas que concentrar para no pensar en eso. El piano me funciona muy bien a mí para eso.
Yo tengo una hija también de 18 años y alguna vez le comentaba un cuate, no, yo en mi casa voy a poner cámaras en la sala y la chingada.
Para observar qué hacen. Ajá.
Y luego me dijo, ah, sí, ¿las vas a ver? ¿Vas a ver?
Y vas a checar, güey. ¡No! Pues no, güey, no pongan cámaras.
Lo único que espero es que a mi hija no le toque uno como yo.
Mira,
como tú.
Le va a tocar, por supuesto. Yo lo único que les he dicho siempre a mis hijas es cuídense mucho, no sean güeyes, no tomen decisiones estúpidas. Esto pasa
sí,
con
esto. Sí, lo mismo que te dijo tu
esto
mamá
va...
a ti.
No, güey. A mí no me dijeron nada de nada, güey. Me dijeron, no puedes, esa muchachita, espera que la respetes. Y no debes de faltarle al respeto y hacerle esas cosas horribles.
Y además es pecado.
Y es pecado. Y no, un condón. ¿Qué hace esto aquí? ¡Tíralo! ¡Eres un degenerado! Al revés, era al revés, mamá. Ponte el condón, güey.
Esa clave no de la Iglesia Católica de que el condón no se debe de usar, no mames, de verdad.
Estupidez, güey.
Bueno, hablando de herejías, es el tema que tenemos hoy en día en nuestro podcast de la corneta extendida, la herejía, que es ir en contra del dogma, del dogma religioso, que es una verdad que se tiene que creer sin pruebas ni nada, el dogma de fe. Entonces, aquellos que se rebelan contra ciertos dogmas se consideran herejes. Cualquier católico que se ponga un condón, entonces está cometiendo un acto de herejía.
Sí, sí, sí.
Está yendo contra los principios del catolicismo.
Pónganse el condón y sean herejes, porque
sean unos herejes,
hay enfermedades de transmisión sexual, hay embarazos no deseados, hay muchas cosas, no las quieren. Pónganselo.
Bueno, nada más hay enfermedades y embarazos no deseados, ¿qué más hay? No me espantes, ¿qué más hay?
Dije, hay más cosas. No, bueno, no, nada más hay eso. Pues sí, nada más hay eso. Sí, sí.
Digo, hay una gran variedad de enfermedades sexuales, si quieres abundar, ¿no?
Sí, pero nada, ya, más, ya no nada más hay más enfermedades de transmisión sexual.
Puede pasar por no usar un condón.
¡Que se pongan el condón, les dije! ¡Qué horror! Oye, y ahora Dios tiene que pasar un periodo de duelo, porque falleció tu perrito. Pero ahora que tengas un perrito nuevo, ya es hora de que tengas a Dogmas y luego tengas su compañerito que sea Dogmas 2. Ten a Dogmas y Dogmas 2, güey, ya.
Tú ten el perro que quieras y ponle Verónica Castro.
Yo voy
Castro,
a tener Verónica Castro. Verónica Castro, pero tú ten Dogmas y Dogmas 2.
¡Castro, Verón! ¡Vengan acá! ¿Dónde están
Verónica Castro, ¿dónde están?
Ya se escapó Verónica Castro. No,
¿sabes
no,
qué?
No, eso no queda.
Me gusta eso como para un güey gay, que tenga dos Pomeranians o así, toy, chiquitos. Son Verónica Castro. Ahí está Verónica Castro, vengan. ¿Dónde
pero
están?
Cacastro suena muy feo, güey.
No importa, Cacastro. ¿Dónde estás, Cacastro? Me gusta.
El top 10 de hoy se va a llamar Me siento muy maduro, pero...
Pero mi perro se va a llamar Verón y el otro Cacastro, güey. Me siento muy maduro, pero conduzco la corneta con este señor, güey.
¿Tienes al güey de la leche, por favor, nuevo, para ejemplificar?
Me siento muy maduro, soy diputado. Estoy
y en la sesión
de
en la
votación.
Cámara digo esto.
A favor de la reserva, porque también los hombres tienen leche.
Sácale. Arroba la corneta FM.
Pues sí, pues sí. Ahorita venimos, no se muevan, hay más leche. Ahorita se las compartimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Es el momento Gabriela, más esperado en toda la semana. Cuando llega estás, Gabriela Camacho, Gaby Cam.
¿Cómo te va, Gaby Cam? ¿Cómo estás?
Te extrañamos la semana pasada.
Está quitapicioso de mi corazón.
Bienvenida, Gaby Cam.
Lo siento. Estaba
o sea, está
yo quita
precioso
de
mi corazón y Eduardo.
Ah, sí, hola Eduardo.
Qué castigo.
Y el otro dice.
Qué dura.
Qué castigo, dura, qué no, cosa.
Mi
tan
cara
terrible.
Además.
Oye, nos gustó mucho tener aquí los Barrecha quiero. Y todo, muy rico y todo, pero ¿qué te crees o qué, ausentándote a tu sección?
Discúlpenme, es que precisamente la semana pasada estaba haciendo entrevistas de una película que, miren, hace mucho que yo no venía a esa sección diciéndoles, hay cintas que me recuerdan por qué yo decidí dedicarme a lo que me dedico y por qué lo amo tanto. Ajá. Y esta película de la que les voy a platicar en ese momento es una de esas historias. Se llama Proyecto Fin del Mundo, en inglés Project Hail Mary. Ajá. Es una película que está basada
dónde,
en una
de
novela
dónde viene
de nombre.
Eso, de Hail Mary.
A ver, cuéntame.
Hail Mary es como Ave María. Uh-huh. Y,
Ave María.
En el fútbol americano hubo una jugada muy famosa que le llamaron el pase del Hail Mary, que es cuando ya no queda ni un segundo en el reloj, aventar la bomba, o sea, el pase más largo que puedas.
A ver
si de casualidad, de milagro, alguien la agarra y se anota.
Pero de hecho es un dicho común en inglés, en Estados Unidos sobre todo, un Hail Mary es pues Ave María, dame puntería y ahí lo que salga, ¿no?
Lo que salga.
El último recurso, ¿no?
Yo creo que de ahí viene este asunto. Project Hail Mary es un poco un sinsentido porque entonces no hay proyectos, nomás pues a ver qué chingados, a ver a qué le doy.
A ver
así
si
como
sale.
Adame cuando tiró esa derecha y de casualidad se encontró la jeta y el hocico de Trejo. Ese fue un Hail Mary.
Así que como así que Proyecto Ave María es la última esperanza, intentarlo todo cuando se está acabando el
tiempo. A ver qué
tiempo.
Pasa.
Bueno, pero en realidad la traducción de esta película es Proyecto Fin del Mundo. Y es una cinta, a ver, quiero intentar contárselas
Ave
sin
María,
revelar demasiado.
Dame puntería.
Dame puntería.
Ave María.
¿También?
¿Sí?
Dame puntería.
Sí. Me gusta, ¿eh?
Todo te daría. Pues sí, queda mejor con lo de todo te daría.
Sí, sí, sí. Bueno.
Duro te todo daría. Te daría.
Ok.
Ya lo tuya te dolería. No, ya.
Entonces hablemos de Proyecto Fin del Mundo, Project Hail Mary.
Proyecto Fin del Mundo es una película basada en una historia de Andy Weir, que también hizo una cinta, bueno, un libro que se convirtió en película llamado The Martian. Y a ver, básicamente, para no revelarles demasiado, es la historia de un profesor de ciencias que se llama Ryland Grace, que en esta película es interpretado por, para mí, uno de los mejores actores de esta generación, que es Ryan Gosling. Y de esta generación, la de arriba, porque es más grande que yo, quiero creer. Pero bueno, Ryan Gosling interpreta a este profesor de ciencias que, pues, literalmente se dedica a eso, ¿no? A dar clases. Y un buen día es reclutado y despierta en una nave solo para descubrir que él es la única esperanza para salvar al mundo, porque el sol está siendo consumido por una especie viviente y él tiene que encontrar la manera de detenerlo para que no se muera el planeta. Entonces, Okay. Básicamente esa es la historia de Proyecto Fin del Mundo, pero esta historia termina convirtiéndose en algo más que va por el lado de la amistad, la cooperación, porque en este proyecto y en esta misión, él conoce a alguien, a un ser de otro planeta, que tiene la misma misión que él, solo que este ser, pues, es básicamente parece una piedra con patas, ¿no? No hablan el mismo idioma, no tienen nada que entender. Y esa es la historia.
¿Es el que pusieron, creo que en Nueva York, en una como jaulita, la piedra con patas para que hablara con la gente?
Sí, exactamente. Así es. Se llama Rocky, así le ponen.
Rocky.
Así es. Rocky.
Y entonces, ¿saben qué? Esta película. Los dos tienen la misma misión, pero no se pueden comunicar, no se pueden ayudar, no pueden colaborar. ¿O
no? Porque no son de la misma especie. Eso lo vas a tener que descubrir en la película, qué pasa, pero esa es la historia. Es una película con la que Ryan Gosling carga la mayor parte del tiempo solo. Obviamente hay flashbacks de la misión, de cómo él daba clases, de lo que sabe, etcétera. Pero una de las cosas interesantes de esta cinta es que todo se resuelve científicamente y comprobado por muchos científicos en el mundo, son cosas que son realistas, o sea, que sí podrían funcionar si se intentaran en la vida real. Entonces, a ver, a mí lo que me deja esta película me recordó la primera vez que vi E.T., o sea, que dije, wow, esta película es un clásico, ¿qué es eso que siento, no? De emoción, de amistad, de dos especies interactuando, etcétera. Les juro que esta película tiene ese factor en pleno 2026, o sea, está tan bonita, tan bien contada, tan realista también, tan bien actuada. Los directores son Phil Lord y Chris Miller, que han hecho muchas películas, como por ejemplo, produjeron Spider-Man, Into the Spider-Verse, esta versión animada, hicieron La Gran Aventura Lego, que también, si no han visto La Gran Aventura Lego, es una película animada, pero de esas que tienen chistes de adulto, súper divertida, o sea...
Esas me gustan.
Bueno, pues esta película es todo eso. Yo platicaba en de estreno con Javier Ibarreche y él decía, no, es que la gente dice que Ryan Gosling para el Oscar. A mí me sorprendería que esta película no llegue a los premios la siguiente temporada, el próximo año. Pero sobre todo es una gran experiencia cinematográfica. O sea, es literal, les juro que me llevó a mi infancia cuando me enamoré de las películas, así. Eso es lo que tiene Proyecto Fin del Mundo.
¿Es para todo público?
Para todo el público, sí. Fíjense que podría ser, además está muy bien adaptada porque podría ser una película muy compleja por el tema científico, porque pues sí, sí es de ciencia básicamente. De hecho, déjenme contarles que Ryan Gosling estuvo aquí en la Ciudad de México, las entrevistas fueron en el Papalote, en el Museo del Niño, justamente como en todo este tema. Pero está tan bien adaptada la película que es comprensible, porque al final termina siendo una historia de amistad. Eso es lo que es Proyecto Fin del Mundo. Y bueno, también una historia donde este personaje, Ryland Grace, pues va encontrando solo en el espacio su propósito. De verdad que no tengo palabras para recomendarles más esta película. O sea, nadie se la debe perder. Es maravillosa.
Wow. Oye, que Gaby Cam recomiende con esa enjundia una película es que hay que verla a fuerza. ¿Está en cines o está en plataformas?
Está en cines. Proyecto Fin del Mundo está en cines. Y además vale la pena verla en cines, ¿eh? O sea, incluso si la pueden ver en IMAX, se lo recomiendo también. porque vale la pena. O sea, toda la parte visual, el diseño de producción, obviamente se desarrolla, como ya les cuento, en el espacio. No sé cuáles fueron las dificultades técnicas.
¿Y cómo le hicieron para filmar en el espacio? Exacto.
Igualito ¿cómo? Que Cuarón.
¿Qué tal te conozco, está aquí tapicioso?
Nos leemos la mente, Gaby Cam. Sí, pero estamos, esa pregunta fue grande. Sí, sí lo estamos, ¿eh? Pero bueno, ni modo.
Muero de
nos separan seis. Miles de kilómetros. Ni modo.
Así me es. Jodo. A varios cientos de kilómetros. Ay, en fin.
Y cantan juntos.
¿Qué? ¿Hora?
Mejor me voy, ¿eh? Mejor los oigo nada más.
¿Pimpinela eres tú?
Sí.
No, no te vayas.
Hermano incestuoso.
No. Pimpiñero. Ok.
Venga. Pimpiñero. Okay. Bueno, pues esa es mi primera recomendación. Me atrevería a decir que es la más importante. O sea, si pueden, vayan ese fin de semana a ver Proyecto Fin del Mundo. De verdad no se van a arrepentir. Vayan con su familia, vayan con sus hijos. O sea, es de verdad un recordatorio de por qué el cine sigue vivo y por qué seguimos disfrutando la experiencia colectiva de una sala. Esa es mi primera recomendación.
Suena muy bien.
Voy a ir de, pues andamos ñoños hoy, la verdad. Bueno, yo siempre ando ñoña, pero
hoy especialmente, Gaby Cam. A ver, ¿por qué? ¿Qué nos
pero
vas a
hoy
recomendar
estamos,
ahora?
Estamos súper ñoños porque, bueno, antes de llegar a la parte más ñoña de esta sección, les voy a recomendar una serie que acaba de estrenar en Apple TV que se llama Mujeres Imperfectas. Yo sé que la van a disfrutar porque, bueno, aquí se sabe que yo estoy medio enfermita de mi cabecita y que a mí me gustan mucho las series de asesinatos. Y, sí.
Sí sabemos.
Oye, por lo menos suavízalo, no seas así.
Es que es toda tierna
sí,
y dulce.
Sí, se sabe que tú estás
ñoña,
muy mal.
Gaby Cam, pero le gustan las cosas horribles de asesinos seriales.
Efectivamente.
Y así.
Eso me gusta mucho. Y además, ya les he dicho varias veces aquí en esta sección que TV, no sé por qué, son de verdad buenos contando ese tipo de historias. Y ahora llega esta serie que se llama Mujeres Imperfectas, que es una serie protagonizada además por tres grandes actrices que son Elizabeth Moss, seguramente la recuerdan por El Cuento de la Criada. Está también Kerry Washington y está Kate Mara. Y ellas tres, la historia también, una historia muy simple. Son tres mujeres, grandes amigas, pero amigas así inseparables. La historia comienza con la muerte de una de ellas y entonces pues uno va descubriendo que esa amistad llevaba a solapar, a permitir o a guardar ciertos secretos entre ellas que pues no son tan normales, pero a la vez pues vas descubriendo la vida de estas tres mujeres aparentemente perfectas, mujeres de dinero, una de ellas muy frustrada porque tuvo que dejar su vida laboral para dedicarse a la casa, otra de ellas con un matrimonio aparentemente perfecto pero que tiene pues bastantes secretos, y la otra pues también con una vida que pareciera perfecta pero que también guarda cosas que tienen que ver con las otras dos amigas. Es una serie, literalmente es un thriller de asesinato como me gusta, pero protagonizado por mujeres y por grandes mujeres. Se llama Mujeres Imperfectas. Ajá. Mujeres Asesinas. Esa serie
suena
me traumó
buenísimo.
Por el que hicieron tamales.
Sí, pues sí. O sea, es que no, mujeres asesinas famosas en México han sido terribles. Pero bueno, aquí hay intriga y entre estas mujeres y hay muerte y hay horror, hay gore. O sea, estamos hablando de
sangre.
Que hay sangre, mole y tortura.
No,
y
no tanto. Es más bien drama. No, no
¿la puede
tanto,
ver
no,
en estaca
no
o va a soñar feo? Porque ya ves que, ay, no, cosas horribles de asesinos seriales y de narco y eso es muy feo. Es
cuando
no,
son cosas de crímenes reales, sí, sí, digo, chale, güey. Si están allá afuera.
Esa no, esta es una ficción.
Es una ficción, ah, qué bueno, es que, entonces no importa.
Según yo, está basada como en una historia real, pero no es completamente real la serie. O sea, está basada en una novela, de hecho. Pero, okay, según yo, esa novela sí tiene tintes reales, pero no es, o sea, no es como una docuserie, pues.
Ah, bueno.
Ok, sí, entonces es totalmente ficcionado.
Sí la puedo ver. Ay, sí la visto puedo cosas ver. Peores, por Dios.
No me da miedo. Sí, ya me imagino las cosas que has visto tú, Gabriela, con eso de que te gusta el horror y el terror. Pero bueno, a mí me da miedo, que lloro.
Pues sí, para eso me gustaba.
Venga, Chepacá, le doy un abachito.
Si vamos un día y nos ponemos a ver películas, me das una cobijita para que me tapen las partes feas, güey. Cuando se salgan cosas feas, me tapo.
Okay. No, ya. Si tienen que tapar las partes feas, te van a tapar todo, güey.
Todo. Voy a acabar abajo de una colcha. Ok.
Una sábana blanca.
También.
Oye, esta suena bien, suena interesante. Está en plataforma, está en Apple TV, Mujeres Imperfectas. Con gore, con asesinatos y tres protagonistas mujeres. Me parece interesante, ¿eh? Le voy a echar un ojo este fin de semana. Gracias, Gaby Cam.
es de las que te gustan, Eduardo. Yo creo que esta te va a gustar. Está buena la serie. Y mi tercera recomendación, a ver.
Es de las que te gustan.
Te va a gustar.
Te va a gustar.
Es de las que te gustan, mira.
Yo semana a semana
apunto
las recomendaciones de Gaby Cam y cuando nos sentamos en familia es, bueno, ¿y qué recomendó Gaby Cam esta semana? Voy a mis apuntes y vemos felices. O sea, tú no sabes la importancia que tienes en este hogar.
A veces me escribe Sofía, sí lo sé, a veces me dice, oye, ¿qué dijiste que viéramos? Que no sé qué. Oye, pero mi tercera recomendación, habrá quien me la miente, habrá quien no, pero se tiene que hablar de esto.
Qué tentación.
Porque mañana, en todas las redes sociales seguramente se van a encontrar ustedes, o tal vez solo es mi algoritmo de ñoña, probablemente sea eso, pero se van a encontrar con que hay videos y hay muchísima propaganda de BTS, esta banda de Corea, que bueno, sabemos
favorita
todo lo que pasa
del
en
gobierno
en
de
México.
La ciudad.
Exactamente, sí, se sabe, y que están boicoteando a todos los revendedores y demás. Bueno, pues resulta que esta banda lanzó un nuevo álbum llamado Arirang. Ellos se separaron un tiempo porque en Corea tienen que hacer servicio militar. Entonces, por la edad que tenían que hacer servicio militar. Algunos hicieron algunas cosas en solitario. Se están reencontrando. Lanzaron.
¡Ah!
Que les digo que se llama Arirang.
¿Lanzaron
pero
qué, perdón?
Pero tú dirás a mí eso que me importa, ¿no? Un álbum nuevo, ¿qué? Ah.
Es que te cortaste brevemente.
Te cortaste un momentito.
Lanzaron un álbum nuevo, pero ustedes dirán, ¿a mí qué me importa, no? A mí qué me importa, a mí qué me importa que estén lanzando álbum. A mí sí me importa porque la verdad es que ellos y en general los grupos de Corea tienen una, ya les había platicado en algún momento aquí en esta sección, que tienen una preparación casi como los deportistas de las Olimpiadas. O sea, tienen academias, hacen stars, hacen superestrellas, les enseñan a bailar. Y la verdad es que es impresionante verlos porque sí son gente muy talentosa. Y esta banda BTS está haciendo algo que es único, digamos, yo diría que, pues no sé si en la historia, pero sí es algo que no había pasado muchas veces o nunca. Que van a lanzar un concierto mañana completamente en vivo desde Corea en todo el mundo a través de Netflix por el lanzamiento de este disco.
Uf.
Entonces hay mucho ruido alrededor de esto. Netflix va a, como ya les digo, a transmitir en streaming en vivo desde Corea, desde Seúl, este concierto que se llama BTS The Comeback Live, Arirang, que es este álbum que acaban de lanzar, junto con una serie de eventos más que también van a lanzar un documental la siguiente semana. Hay otros proyectos también de los integrantes de BTS, pero de verdad yo creo que sí vale la pena verlo porque yo no recuerdo, seguramente sí ha sucedido, pero yo no recuerdo un concierto que se haya transmitido en todo el mundo en vivo a través de una plataforma así en un lanzamiento de un disco. O sea, las circunstancias también, es el regreso de una de las bandas más importantes del K-pop, así que, pues si le quieren echar un ojito, pueden mentármela si quieren, yo sí voy a estar viendo esto, a mí no me importa lo que opinen.
Claro, como fenómeno cultural,
son un fenómeno.
Como fenómeno cultural son muy interesantes, y de verdad, Corea ahí se apuntó un 10 exportando esto, como un concepto que sale y esto lo planeó el gobierno coreano, ¿saben? O sea, fueron proyectos que fue alimentando el gobierno coreano junto con los empresarios para llevar la cultura de Corea del Sur al mundo y lo lograron pero pegar a nivel mundial y con muchísimo éxito, desde la estética que traen los muchachitos estos, que es muy andrógina, que se ven acá medio, no sabes si es hombre, pájaro o bestia. Y todos así maquilladitos y la pielecita súper suavecita y la madre. Y la música y la estética es una cuestión que han logrado exportar con gran éxito y es interesante.
No, Corea es una potencia cultural hoy en día, porque no nada más es el K-pop, sí, y la música.
Las series
de televisión, las películas. K-dramas.
Tienen unos realities. Hay uno que ve la doctora patinadora, mi esposa, que le gusta mucho, Physical 100, y son unos güeyes ahí que salen haciendo, meten a 8 güeyes, un güey de artes marciales y un güey de no sé qué, y una chava que levanta pesas, y son puros retos físicos, y se dan unas madrizas, güey, y entonces China contra Corea, contra los japoneses.
¿Pero combaten entre sí?
Son concursos, pero son unas salvajadas, güey, o sea, tienen que hacer unas cosas increíbles. A mí me aburre un poco, pero, o sea, a mí me dice, ya va a empezar Físico 100, cállate. Ok, está bien, me voy. Me sirvo un martini y me voy a otro lado.
Sí, mi amor.
Sí, mi cielo, sí, mi amor, me voy a servir un martini y me pongo un disco de jazz y tú ves Físico 100. Está bien, porque a mí me aburre, pero bueno.
¿Y el juego del calamar no te gustó?
Pues bueno, esa es mi recomendación.
Sí.
Sí, buena, muy buena.
Pues buenas recomendaciones. Un resumen, por favor, Gabriela Camacho.
Mi resumen es, tienen que sí o sí, por favor, háganme ese favor y háganselo ustedes mismos. Vayan a ver Proyecto Fin del Mundo a cines. Mi otra recomendación es Mujeres Imperfectas en Apple TV. Y mañana no se pierdan este concierto en streaming de BTS. Si son fans. Ahora, la verdad es que creo que es en... no sé si... o sea, depende de dónde estés el horario.
Pues ahí averigüen.
Es en vivo desde Seúl, entonces... ahí échenle un ojo a ustedes, ahí véanle.
Okay.
Oigan, pero antes de despedirme necesito hacer algo que podría aportar al top ten, aunque este no sea el top ten.
A ver,
échale.
Ustedes saben que hoy nos dejó en esta tierra Chuck Norris.
Sí, se fue. Sí, lo sabemos. Qué
triste. Este planeta, tristemente, pero ¿saben qué? La comunidad de los 40 y de W Radio no nos falló porque se publicó en la página de los 40 la noticia de la muerte de Chuck Norris y los comentarios salieron de control y yo necesito leerles algunos de ellos, por favor.
Adelante, adelante.
Adelante, me venga.
Él no murió, venció a la muerte y ahora tiene que ocupar su lugar.
Ay. Ándale, muy bien. Y sí,
Chuck Norris no falleció. La muerte le rogó retirarse y él accede por lástima.
Muy bien, es cierto. Es cierto.
Cambió lugar con la muerte. Ahora cada que alguien fallezca se dirá, se Chuck Norris, en vez se murió.
Se Chuck Norris.
Oye, me llega un chisme.
Chuck Norris no murió.
Ajá, va.
A ver.
No, es que me llegó un chisme que ya está la versión mexicana de Físico 100. Y no les puedo decir quién la produce, pero es una gran, un gran personaje de la producción. Ok, ya llegó la versión mexicana. Próximamente en sus pantallas. Bueno, sigamos con Chuck Norris. Venga.
Oh, wow. Chuck Norris no murió. Jesús necesitaba a su mejor guerrero. Chuck Norris no muere. La muerte se muere por él.
Sí, es que era una gran... Era como Chabelo, ¿no? Chuck Norris. Era el imbatible, el inmortal, el que vencía todo y pues ni modo ya.
Fíjate que Chuck Norris,
con esa favorita, me despido.
Y creo que fue, espérame, antes de que la digas para despedirte, la escena cuando Bruce Lee pelea con Chuck Norris, ya no me acuerdo si es Enter the Dragon o qué, pero era el gringo, que era Chuck Norris, ya sabes, y él, la primera vez que un asiático le ganaba a Estados Unidos en algo, Bruce Lee, pues representando a Asia, eso causó furor, hizo que las películas de Bruce Lee se hicieran súper populares alrededor del mundo. Porque era la primera vez que le ganaban al gringo, güey. Es una gran batalla la que se avienta Chuck Norris y Bruce Lee en esta película. Y de pronto le mete la mano al pecho y le arranca los pelos del pecho. ¡Oh! Se queda con los pelos, güey. Es una gran escena, güey. ¡Oh!
Chuck Norris muy jovencillo en esa época, ¿no?
Sí.
Porque esto es de los 60, por ahí, ¿no?
Perfecto.
Operación Dragón, Enter the Dragon.
Es exacto.
Me está informando el nuevo que el concierto de BTS es mañana a las 5 a.m. por Netflix. 5 okay. de la mañana.
Ya sé que tú dirás, hay que lo vea quien quiera. Yo ahí voy a estar. Ahí voy a estar, por si quieren comentar en redes sociales. Pues normalmente,
en viernes, por esas horas te andas acostando, ¿no?
¿Sí? No.
Justo por esas horas.
No.
Ahí de las 5
yo a las 10 ya apagué la luz, ya me estoy. Noche.
En viernes nadie se duerme antes de las 6 de la mañana, ¿no?
Claro que sí, las señoras como yo sí.
Fíjate, yo voy a llegar pedísimo a ver a BTS a las 5 a.m.
Vas a llegar hasta el. O sea, pero previa,
por favor,
previa borrachera. Sí, previa borrachera maldita. Y bailando sí, BTS.
Ya casi crudeando ahí con BTS. Sirviendo ya una cervecita para desayunar.
Para bajar. Y unos chilaquiles, ¿no? Con unos huevos ahí a las 5 de la mañana.
Fíjate que se me antojó muchísimo más los chilaquiles y la cerveza.
Que BTS.
Pero es porque yo ya soy un viejito.
Bueno, pero es un buen complemento en Netflix.
Planazo.
Oiga, bueno, con esta me despido de Chuck Norris. Alguien de hecho puso, mi querido Estaquita, Chuck Norris fue a buscar a Bruce Lee para el segundo round. Con esta me despido y gracias a Vladimir, que fue quien me mandó todas estas recomendaciones. La última, Chuck no descansa en paz. La paz descansará porque él estará ahí cuidando que así sea. Con eso me despido, mis queridos cornetos.
Gracias, mi querida Gaby Camp. Siempre un privilegio tenerte aquí en la corneta. A bailar con el diablo.
Ya me voy.
Dance with the devil.
Échenme un pan en @GabyCamp40 y chequen la entrevista con Ryan Gosling.
Sí, está buena, ¿eh? Yo ya la vi y me encantó. Pero, ¿sabes qué? O sea, no me cayó tan bien Ryan Gosling. No te trató como con el... O sea, con la reverencia que requería el asunto, pinche güey.
Nah, es muy amable, la verdad es muy amable, a mí me cae muy bien.
Y ya así en corto, ¿está así de guapo como se ven en las películas?
Híjole, sí, está más guapo en persona.
Está aún más guapo en persona.
Okay. Está aún más guapo. ¿Y sabes qué? Que su personalidad le ayuda un montón, yo pienso, porque es un tipo muy sencillo, es divertido, de hecho. Esta bien, película, sí, creo que él estaba muy orgulloso de ella y estaba así como ávido de platicar y contar, porque de verdad, lo dijo en varias entrevistas, es como la película que está haciendo para sus hijos. Pero okay, al mismo tiempo es un tipo bien divertido. La verdad, a mí Ryan Gosling es de mis entrevistas favoritas. He tenido la oportunidad de platicar con él varias veces y siempre es muy amable. Me cae muy, muy bien el Ryan. No se ponga celoso.
¡Vete!
Más no se puede.
Ya me voy a bailar con el diablo.
Vete con tu pinche amigo Ryan Gosling.
Pero ¿saben qué? No me voy a Chuck Norris. Adiós.
Eso. Muchísimas gracias. Y les recordamos que tenemos Top Ten.
Que seguiré viviendo.
Que se va a llamar... Me siento muy maduro, pero me sigue gustando jugar al trenecito de carne.
Pues sí. Y de hecho me gusta hacer el cabús. Bueno, la locomotora de atrás. Me siento muy maduro, pero mande lo suyo. @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Me siento muy maduro.
Vamos, pero ¿quieres ver mi colección de mocos?
No, colección de mocos.
Pero
yo
voy a
tuve
ver el
una.
Concierto de BTS.
Además, pero ahogado.
Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Adiós, Gaby Khan. Besos. Nos vemos luego. Y
no se pierdan de estreno. Bye.
Sí, cierto. Bye.
No se lo pierdan. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y este fin de semana se enfrentan Pumas y América.
Eso va a estar bueno, eso va a estar bien. ¿Le tienes fe a la escuadra universitaria?
¿Dónde estamos hoy? Claro que le tengo fe. Quiero apostar con Moisés. Ahorita es cuando apostar. Ya,
pero
ya
no que no apuestas, güey, porque pierdes. No decías ayer o antes.
No. Este es el momento de apostar contra el América. Pumas viene bueno, potente, enrachado, embalado, trae inercia, momentum. Y América está en un momento fatal.
Fíjate que podría yo estar de acuerdo contigo, pero no hay momentos fatales cuando te enfrentas a unos gatetes que no traen nada nunca y que siempre la acaban regando.
Pero que están arriba en la tabla, ¿eh?
Estarán arriba en la tabla. Es como un gato arriba de un árbol. Eventual, o sea, finalmente tendrá que caer, güey. Es lo mismo.
Y es un águila que no puede volar.
El águila está
arrastrándose en el piso.
Está acostumbrada al vuelo.
Pero no levanta el vuelo. No levanta el vuelo.
Si acaso los gatos tratan de alcanzar los huevos del águila, pero no llegan.
¿Dónde está Moisés Muñoz? Quiero apostar con él para este fin de semana porque tengo plena certeza en que Pumas va a masacrar al águila en casa.
Fíjate, a lo mejor está bien que no esté aquí Moisés Muñoz el día de hoy para que no tengas que volver a pagar una apuesta por volver a perder con tus Pumas frente a la escuadra.
Ya aposté también con Roberto López Olvera en el programa de televisión. Me falta Moisés, que
güey, pero
claramente,
¿qué no dices,
pues le
sacateo? ¿Qué no dices que te dan la madre esto a tus resultados, güey?
Siento que en esta ocasión esa cábala no va a afectar en lo más mínimo.
Bueno, pues por mí cágala. Digo cábala. Ya te dije, tú mismo has dicho que peligran los resultados cuando haces esto, pero adelante, o sea, se te
mañana dijo. Sábado 21 de marzo a las 9 de la noche, Pumas América.
Vamos a ver qué sucede. No lo voy a ver, me voy a enterar después. No lo voy a ver porque voy a estar muy nervioso.
Oye, sí, voy a llegar bien flameado de la boda de un buen amigo.
Después vas a ver el partido, te vas a seguir bebiendo.
Claro.
Y luego te vas a estar hasta las 5 de la mañana para ver el concierto de BTS, ¿no? Ya tienes toda la noche.
El concierto de BTS es a las 5 de la mañana del sábado. O sea, primero voy a ver el concierto de BTS, luego me voy a la boda de nuestro amigo, que no vas a poder ir tú porque estás allá.
Exacto.
Y luego pues, al Pumas América. O sea, es un sábado redondo. Ya me lo estoy saboreando.
Ok. Y me lo saludas, por favor.
Sí, de por sí. Pero bueno, independientemente de todo esto, no está Moisés Muñoz. Ayer o antier, no me acuerdo, hablábamos sobre la posibilidad de que Moisés subiera al ring contra Miguel Herrera. Ajá. Contra el Piojo, ni más ni menos. Y uno se preguntaría, ¿pero Miguel Herrera estaría dispuesto a subirse al ring? Aquí está la respuesta. Adelante, Piojo.
5 millones de pesos. 3 rounds de 2 minutos. De 2 minutos, 3 rounds. Sin decir nombres, ¿te subes?
5 millones de pesos. Dame algo más atractivo.
No me hacen diferencia a mí, vaca.
Pero 10 millones.
Yo, Miguel, ¿tú te subirías?
Hijo, yo me subí al ring sin que me paguen mi subido.
sin que me paguen, me he subido.
Oye, y en los aeropuertos, güey.
Pero a ver, seguimos.
Miguel Herrera contra Cristian Martinoli, ya para
seguimos con estas cosas de las celebridades.
Claro, porque todos tenemos 12 años y estamos felices viendo este Celebrity Deathmatch que se está haciendo realidad.
Se van a lastimar.
Bueno, pero no estés de aguafiestas, ya que ellos saben que hay un riesgo. Mí, si se lastiman, pues ya ni
pero
modo.
¿Sabes qué?
Pero también darle libertad al individuo.
Ah, no, sin duda. Por mí, métanse al ring si quieren y pues a ver si no les pasa algo. Yo espero que no. Pero, no sé qué pienso hacer.
Está divertidísimo, a mí me encanta lo que está sucediendo.
Pues claro que a ti te encanta ver el mundo arder.
Jamás me subiré al ring, porque pues no, yo soy un pacifista y pues me van a reventar el hocico. Me van a reventar el hocico, eso no es de... Es sentido común, es sensatez, güey.
Sí, no, sin duda, yo tampoco me subiría, la verdad.
No sé. Tú sí boxeas, tú sí entrenas, sí, tú sí deberías. ¿Tú qué excusa tienes?
Yo la verdad es que sobre todo no lo haría porque me parece una nacada. Pero bueno, está bien, háganlo si quieren.
En eso estamos totalmente de acuerdo.
Sí, es una nacada.
Pero nuestra opinión, ¿qué importa? La que importa es la de un ex campeón mundial de boxeo, Juan Manuel Márquez, el Dinamita. Ajá. Márquez. ¿Qué opina de estas peleas de artistas, comediantes, influencers y demás?
Creo que el boxeo ahorita se ha malbaratado, hay que decirlo así. Hay una falta de respeto hacia el deporte de los puños, hacia el deporte que es mi pasión, y verlo ahorita cómo lo están echando a perder con este tipo de peleas, creo que merecen respeto y la verdad yo no veo la forma que a rato toda la gente que esté involucrada en esto no se puedan arrepentir, ¿eh? Porque se van a acabar con el boxeo con el deporte del boxeo. Ojalá que recapaciten, ¿eh?
Entonces, ¿no aceptarías una invitación a un evento así, a pelear?
No.
Bueno, pues, no profesional, exactamente.
No lo hago. No, pues me han invitado. Nada más con decirte, si me han invitado a comentar peleas de este tipo, sí. Y les he dicho que no. Eso. Imagínate, si me invitan a participar, a pelear, no.
¿Sabes qué? Yo creo que...
Es que hago fiestas, Márquez.
No estoy de acuerdo con el señor Márquez.
Yo tampoco.
En el aspecto de que no creo que le haga daño al boxeo profesional. El boxeo profesional ahí está. Hay, el que quiera ver boxeo de calidad, el que quiera ver box, de verdad, pues que vea peleas profesionales. Hay
esto es otra cosa.
Esto es un ejercicio.
Son madrizas.
Que está, digamos que están supuestamente ciñéndose a las reglas del boxeo, pero lo que estamos viendo pues no es box. Lo estamos viendo son unos viejitos ridículos como Adame y Trejo, tirando mandarriazos sin ton ni son a ver a qué le dan, ¿no?
Yo sí vi boxear a Aldo de Nigris. O sea, creo que él sí se preparó,
sí,
se
bueno,
lo hizo bien.
Pues, pero no es boxeo de calidad.
No, o sea, no es boxeo de profesional,
o sea, mira,
es otra
te
cosa.
Te voy a decir una cosa, si yo que entreno diario desde hace muchísimos años daría un espectáculo lamentable de box con una persona de mi mismo nivel, no sería una pelea así digna de verse. Pues soy un amateur, güey, no boxeo muy bien.
Es que la gente no ve estas peleas para ver gran técnica boxística y estrategia y forma. No, la ven para ver quién gana.
Eso es para los fanáticos del boxeo, como un servidor. O sea, yo quiero ver, yo no me voy a sentar a ver. O sea, la de Adame y Trejo, con todas las ganas que me dieron de verla, la verdad, igual me vi muy aguafiestas, pero me esperé a que saliera el resultado en YouTube, güey. Y me divertí, me reí, un par de viejillos, la verdad, temerarios, güey. Temerarios y valientes, porque les pudo haber pasado, les salió baratísimo a los dos, ¿eh? Yo espero que después de ese knockout que le aplicaron a Trejo no tenga secuelas en el cerebro. Porque pues, ese es el peligro, pues es que sí.
Se le ve bien, se le ve bien.
Ese es el peligro. No, pero es que las secuelas pueden venir años después. Pero bueno, pues mira, el que quiera ver box, que vea box de verdad. Sí, claro.
Pero son cosas distintas.
Pues sin duda, es lo que te estoy diciendo. O sea, el que quiera ver boxeo profesional, que vea boxeo profesional.
La gente quiere ver es la madriza. Porque imagínate que trasladas esto a partidos de tenis. Pues ¿quién quiere ver un partido de tenis de Adame Trejo? Nadie.
No, nadie.
Qué aburrición. O una carrera de 100 metros, a ver quién corre más rápido. Me vale.
Bueno, me gustaría ver, por ejemplo, una carrera de motocicletas, a ver cuál de los dos se mata primero.
No, ¿quién te entiende? Estás diciendo, ay, hay gran riesgo.
No, o sea, por supuesto que es una broma, es un chiste, pero es más o menos lo mismo. O sea, ponerte a boxear sin estar entrenado sobre un ring, te puede pasar lo mismo que una carrera de motocicletas, güey. Se sale, o sea, un mal golpe en la cabeza, güey, te puede dejar... desde...
Pero todos somos, estamos en la secundaria, no importa la edad que tengamos, ay, a ver quién gana. Ay, sí,
yo te digo, no me senté a ver las peleas porque me parece, o sea, no tengo ganas de ver esa mamada. O sea, para eso, digo, veo mejores peleas cada fin de semana en mi gimnasio a la hora del sparring, la verdad.
Pero qué chiste, ¿de quién sabe quién y qué?
No, pues unos güeyes que conozco.
Aquí lo divertido, Abelito, güey, no me digas que no estuvo divertidísima contra Bull Terry.
Eso de Abelito, perdóname, pero ya ni siquiera, o sea, eso incluso me parece...
Surrealista, güey.
Surrealista.
Era el México mágico a tope. Pero
y
bueno,
algunas otras, la de, ¿cómo se llama? La de la chava que le pusieron una remadriza, me pareció incluso indigno que suban a una pobre mujer.
¿La de
Carelli? Sí, güey. Suban a una mujer a que le pongan una remadriza de perro
bailarín.
No
se preparó bien, la culpa la tiene ella.
Sí,
y lo reconoció, así lo dijo. Y aguantó tres rounds de que le estuvieron dando y dando.
Indigno, sí, indigno y peligroso, pero bueno. Porque no lo toman en serio.
Por lo menos mostró enjundia.
No
aguantó vara.
Nada, güey. La verdad dio lástima.
Bueno, sí. Hablemos ahora de novatadas en el fútbol. Esta anécdota que cuenta Luis García me parece terrible y deplorable y espantosa.
Fíjate que me parece todas esas cosas, pero me parece también deliciosa. Y ahorita les explico por qué. ¿Cómo es posible que hagan estas cosas? Las novatadas son cosas que incluso ya están prohibidas. Las novatadas universitarias, por ejemplo, eran unas salvajadas, güey.
Sí,
nunca te contaron tíos y abuelos,
claro,
así de las...
mi papá, de las cosas que sucedían en la UNAM.
Horribles.
Que lo sacaban encuerados, cubiertos en chapopote y les aventaban plumas y los andaban paseando por insurgentes. Unas novatadas terribles y todo el mundo feliz.
Pues sí,
menos los que estaban sufriendo la novatada.
Eso también sucede en los equipos de fútbol, porque son gente muy joven, son muchachos que están ahí todos juntos y pues empiezan las bromitas y los desmadres. Escuchen ustedes.
Esto fue en los años 80, cuando Luis García debutó en su primer equipo. Y qué barbaridad. Adelante.
Y en ese entonces usaban las novatadas. A mí la novatada fue... porque nos fuimos, jugamos contra Tecos.
Sí,
no sé por qué nos fuimos en camión, en la primera división. Y entonces de regreso me pusieron... una pasta de dientes que usaba Hugo Sánchez, Colgate, en el culo. Y luego, hijos de su puta madre, pico de gallo, cabrón. Falso de pico de gallo.
¿Pero por qué pico de gallo, doctor? ¿En qué momento apareció? ¿Se estaban chingando unas tostadas, güey?
No, porque habíamos ido a comer estos hijos de su puta madre.
Agarraron
esas
para llevarse.
Sí, claro. Pico de gallo. Neta, cabrón. O sea, hubo un momento en donde la carretera... no me acuerdo, oye, por favor, que es...
O sea, ibas por Morelia ya a punto de turno.
No, saqué las nalgas de la...
Como hooligan.
Por la ventana.
O sea, un rato que dije, o sea, cabrón, me echaba agua, iba al baño, me sentaba en la taza, ver, o sea, dije, se van a la chingada y saqué las nalgas, cabrón.
Oye, a ver.
¡Qué horror! Bueno, imagínate para someter a Luis García.
Pero es que aquí viene el problema. O sea, el problema no es la pasta de dientes entre el... perdón,
la
Luis,
región interglútea.
Entre las nalgas del doctor. El problema es el güey que tuvo que poner ahí la pasta. Que tuvo que tomar la pasta, ponerla en sus dedos e introducir sus...
No, pero eso abre muchas interrogantes. ¿Fue el tubo completo? ¿Fue con el dedo? ¿O fue la pura pasta exprimida?
No, y digamos que fue interno.
Fresco.
¿La aplicación fue interna?
Sí, o sea, sí, interna.
Tomas la pasta, aprietas el tubo, y si fue en los 80s, los tubos, acuérdate que eran medio metálicos, no eran los de plástico que hay ahorita, güey. ¿Te acuerdas que eran?
Sí, claro,
¿te acuerdas
claro.
o no? No, si ustedes
por
son
supuesto.
Muy jóvenes, no los vieron, pero eran, no me acuerdo qué metal era, pero eran como de
aluminio,
metal,
yo
güey.
Pienso.
No sé qué era, güey, pero era metal. Entonces eso pues se antoja peligroso.
Sí,
ahora,
sí,
eso es como el efecto Duya, es como rellenar donas de mermelada, güey. No sé. Y luego, esa pasta, ya internamente, ¿qué hace? Aparte de refrescar el aliento.
De dar un gran aliento.
¡Vienes fresco!
O sea, eso después te da una semana de licencia para matar con gases bajos. Y sale, ¡ay, huele a menta! ¿Qué comiste, frijoles?
Me parece una salvajada horrible.
¿Por qué me
de
huele
migrante?
A frijoles con menta?
¿Y por qué los demás quieren encuerar, abrirle y introducirle algo al muchacho?
¿Por qué esta fijación con meter cosas por ahí? Es una fijación universal, güey. O sea, por eso hay tanto porno de sexo anal, por eso hay tantas cosas. O sea, ¿por qué la fijación de meter cosas donde no deben de entrar cosas?
Tú eres padre de dos niñas, ¿no? Viste cuando eran bebés y así, el instinto de todo bebé es ve un hoyo y mete el dedo.
Sí,
Sí, por eso sí. Hay que tapar todo en las casas, ¿no?
Porque Bani explora.
Yo estoy maravillado, en todos lados quiere meter el dedo.
Bueno, este primero güey. Viene la etapa oral, ten cuidado, porque lo primero que va a tratar de hacer es meter la boca en todos lados. Cuando, si
sí,
tienes
chupar
un perro,
lo que sea.
O que esté muy alto o que esté muy chaparrito, porque si no, güey, tengan mucho cuidado, cuiden a sus criaturas, y hablo del perro, porque le van a hacer algo horrible.
También sí, lo hacen los simios. ¿No, has visto sí. un, ¿no han visto un video muy famoso en internet que está un gorila enorme, lomo plateado, y llega un cachorrito
uno
de
chiquito.
Uno chiquito una por cría. Atrás y a meter el dedo en el
sí, sí, sí.
orto de
lo hace del, varias veces.
Hasta que se enoja el lomo plateado.
Y luego hay otro muy famoso donde un chimpancé solito se mete el dedo y luego lo huele y se cae de las ramas. ¡Ah!
¡Qué asco! ¿Qué
sí,
huele esto?
Porque sí, en efecto, si vemos un agujero, es natural meter el dedo.
¿Meter el dedo? ¿Por qué?
Bueno, ¿no te acuerdas del güey que se atoró humano. En una banca de camión? Que mete el dedo y evidentemente pues le empieza a circular la sangre, se le hincha el dedo y ya no lo puede sacar. Y lo tuvieron que ir a sacar los bomberos con una sierra de disco. Tuvieron
pues se
que cortar
un adulto.
La banca. Pero se, pues,
¿por qué el güey quiere meter el dedo ahí?
Hay un hoyo, tengo que meter el dedo. ¡Hay un hueco! ¡Yo tengo que entrar! O sea, ahí está, güey. ¿Nunca has visto cómo atrapan a los changos también en el África subsahariana, güey?
¿Cómo?
No es cierto, creo que en el Serengeti, pero ponen semillas de melón en una oquedad, en un árbol, en un agujero.
Ah,
un
sí,
árbol,
y que cierran el puño.
Y el mono mete la mano, cierra el puño y luego ¡ah! Y no suelta las semillas el estúpido mono, güey. Y así
y
lo atrapan.
No lo puede sacar.
No lo puede sacar porque no se le ocurre soltar lo que trae en la mano.
Ah, chichango, no. Pero bueno.
Ya. ¡Que yo tengo que entrar!
Así esa es la mente es del chango. Humano. Tengo que entrar a ver qué hay ahí. Ahora, no, pues, si tú ves un agujero,
doctor García.
Y no ves lo que hay adentro, metes la mano, yo no, güey.
No, eso ya lo aprende uno de adulto, pero el
no
instinto
hay que meter
humano
la mano.
Es meter el dedo donde sea.
Pues sí. Tengan cuidado con en dónde meten el dedo.
Tengan mucho cuidado. El top ten del día de hoy se llama... Me siento muy maduro, pero me quiero meter el dedo.
Tengo que meter el dedo, sí. Pero hay un hueco y yo tengo que entrar, güey. Me siento muy maduro, pero cuando camino evito pisar las rayas del piso. Y lo sigo haciendo, güey.
Yo también.
Lo sigo haciendo. No sé por qué, pero lo sigo haciendo.
Bueno, si ustedes quieren participar en este maravilloso y muy adulto top ten del día de hoy... lo pueden hacer a través de @lacornetafm. Me siento muy maduro, pero sigo diciendo, odíame más.
Fíjate en este. Me siento muy maduro, pero luego me da por decir, tú eres la única. No, qué feo. Me siento muy maduro.
Qué barbaridad. Bueno, esto es La Corneta. Volvemos en un momento. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Es de todo sabido que en este programa, pues prácticamente queremos crear una nueva iglesia y que el redentor sea Cristian Castro.
Claro.
Sí.
Queremos el sumo pontífice.
El sumo pontífice, la tercera venida del Señor, la criatura cósmica, el ente adorado.
El archimandrita.
El archimandrita, exactamente. Él, Cristian Castro, debe de ser el archimandrita de nuestra nueva religión. ¿Qué? Gran palabra es archimandrita.
Es en la iglesia cristiana ortodoxa, ¿no?
Sí, el archimandrita.
El sumo. Y bueno, Cristian Castro hace algún tiempo dejó grabado este gran consejo para la posteridad. Tú que eres cantante.
Bueno, canto, no soy cantante.
Tenías tu banda, ya no tienes tu banda.
Sí, yo cantaba en la banda a veces. Teníamos una cantante, una vocalista. De pronto yo cantaba algunas. Ya, ¿sabes qué? De tanto estar ladrando en este programa se me ha hecho una cosa como rasposa en la garganta. Creo que ya no puedo cantar, güey.
No será por tanto.
También puede ser. Le voy a decir a Iniesta que se ponga Colgate en el...
me acordé de Luis García, qué horror.
Pues sí.
Bueno, vamos a escuchar este consejo para a quien le guste el canto por parte de uno de los más grandes consagrados de este continente, Cristian Castro. Venga, de ahí.
Para el hombre es muy importante no eyacular.
Para estar... entero, ¿me entiendes? Más si vas a cantar 3 días, 4 días seguidos.
Porque por lo menos un día antes, por lo menos 2 días antes. Para mí me va bien no eyacular por lo menos 5 días antes. Y de verdad necesito toda mi energía. Igual la mujer supongo que también se ha de venir, ¿no?
Digamos que si tú eyaculas un día
¿cómo
antes
que,
de cantar?
A ver, Cristian, ¿cómo que supongo que se ha de venir? Pues claro, güey, por supuesto. del orgasmo femenino también.
El otro día me sorprendió una declaración de Yuri en la cual nos explicaba que las mujeres cuando tienen la menstruación no alcanzan todo su rango vocal, no llegan a las notas más altas o más bajas por la menstruación. Eso dice Yuri, y Yuri pues tiene una gran experiencia.
Algo sabrán. Algo y Cristian Castro, la verdad es que es un gran, gran cantante, entonces algo sabrá también. Entonces, digo, yo no sé qué relación pueda tener el eyacular con la calidad de tu voz, pero si Cristian Castro lo dice, soy el archimandrita de nuestra nueva iglesia, pues yo se lo creo, sin duda.
Y no solo dijo eso, también tiene otra declaración sumamente importante e interesante. A lo mejor esta te sirve a ti.
A ver.
A mí, digo, no es por compartir intimidades, pero a mí no me sirve. Adelante, Cristian.
Yo ya me estoy quedando hasta sin cabello. Pero allá abajo no. Allá abajo. No, allá abajo también me lo pinto.
¿Por qué de pronto oí una afección muy...?
Siempre la ha tenido. Siempre ha tenido un ligero escurrimiento, Cristian.
No, no, pero ahorita como que lo acentuó más de alguna manera. No sé si es de estas personas que se mimetizan un poco con su interlocutor, que tienen esta cuestión de pues, como de compartir tanto con quien están hablando. A lo mejor había mucha gente muy afeminada o muchas mujeres ahí, y ahí por eso Cristian Castro adopta este tono, pero... Yo la verdad es que no sé si yo no me, yo tengo rasurada la cabeza, pero no tengo rasurada ninguna otra parte de mi cuerpo.
¿No?
Y él creo yo que entonces estoy siguiendo los lineamientos de la archimandrita, porque él dice que se está quedando sin pelo.
Pero él dice que se pinta el pelo de por allá.
No, yo no me lo pinto, la verdad. Me lo dejo como está.
¿Y cómo se ve eso? Así como tengo lomo plateado. Tengo curiosidad
hoy.
Asco. Náusea.
Pues claro, güey, tengo canas en todos lados. O sea, tengo canas ya en los brazos, güey, en las piernas. Tengo canas en todos lados.
Yo ahí todavía no tengo canas, pero...
No, sí, yo sí.
Pero a lo mejor sí, pero hace mucho que no veo. No me entero. ¿Y, porque...
¿Sabes qué? A mí ya me están saliendo, por ejemplo, canas en la espalda, güey. O sea, el vello de la espalda ya se me está poniendo plateado. Ya soy un lomo plateado de verdad, güey.
Dice el nuevo que también en la nuca te ha visto canas.
No me digas. Fíjate que yo a él le he visto muchas en las nalgas, güey. Ah, no, pero no son canas, eran restos.
No, no, ya, de veras. O sea, tiene que haber un límite para la decencia.
¿Por eso luego nadie me eso? Habla. Yo que sé.
Qué barbaridad. Bueno, vamos ahora con otro gran ícono, un amigo, un gran actor, un talentazo al que estimamos y admiramos, mi tocayo Lalo España, que nos cuenta una pequeña broma que le jugó en alguna ocasión a Eugenio Derbez. Adelante, Lalo.
Hace muchísimos años di show con tu papá y en el elevador venían tres señoras y le digo a tu padre, pues yo con una seriedad, oye, ¿y te sirvió tu pomada para las hemorroides? Bueno, el güey se puso, ¡está bromeando! ¡Está bromeando! Se le pusieron las orejas rojas y todo. Y me encanta hacer eso, güey.
De verdad.
Lo mejor de la anécdota es cómo imita a Derbez,
sí,
¿eh?
Pues le sale bastante bien.
Está bromeando. Está un agudito que se le sale, Eugenio.
Muy bien, pero fíjate que me parece una buena broma y eso se lo puedes aplicar incluso a tu pareja. Oye, ¿qué? ¿Cómo vas de la crema esa para la infección vaginal? O sea, no. Nada más por joder gente. Lo puedes hacer.
Está bromeando.
Cuando se acerque el mesero a tu mesa... No, o sea, decir cosas como, bueno, ¿y dónde propones que escondamos el cadáver o qué? Nada más cuando se acercan a servirte más vino. Por molestar un poquito, ¿no? ¿En dónde crees que debamos esconder el botín? No, pero digo, puedes hacer esto en la calle en cualquier momento. Fíjate que yo cuando voy a decir una grosería, si pasa, por ejemplo, en un aeropuerto alguien cerca de mí, la digo más fuerte. Sí, porque entonces había ahí un pedazo de caga, así en la oreja, de caga. No sé por qué tengo esa costumbre. Es horrible, es una cosa antisocial, lo sé. No sé por qué. Siento que logro algo diciendo una cosa horrible.
O sea, ¿no te basta con todos tus comportamientos antisociales en este espacio donde te oyen cientos de miles, si no es que millones de personas?
Creo que es una adicción ya el estar molestando gente en el mundo. No sé por qué. No sé por qué, pero así es.
Qué horror, qué gente tan fea.
Pues sí, es pero gente bueno, fea haciendo cosas feas. De eso de se eso, trata este programa.
Gente fea haciendo cosas feas. Como por ejemplo, el top 10 del día de hoy, que se llama Me siento muy maduro, pero...
Me siento muy maduro, pero... Ok.
Y esta es la número... 10.
La número 10. Me siento muy maduro, pero sigo creyendo que los Pumas son un equipo grande y ganador. Vamos a ver este fin de semana qué pasa.
Me siento
Vamos
muy
a ver
maduro,
qué
pero sigo diciendo, ódiame más.
¡América! ¡Águilas! Ahí está la música. Con esto les pasaremos por encima. Con esta alegría, con este jolgorio. ¡Venga, América!
Me siento muy maduro, pero le digo a la comadre, yo pongo las tostadas de pata y tú las salsas. ¡Ah!
Eso es muy bueno. Me gusta, ¿eh? Las tostadas, yo tengo una tostada de pata. Hace años que no me como una buena tostada de pata. Las amo, güey. Así que de patita con vinagre, deliciosa, güey. Se me hizo agua la boca. Un tequilita antes, una tostadita de pata, luego unas cervezotas y luego un pozole, güey. Uf.
Uf, se me antojó estar crudo para degustar eso.
No, eso incluso ahí puedes empezar la borrachera. Es más, para empezar el viernes, ¿sabes qué? Me voy a ir a un restaurante mexicano. Eso, mal. Ya.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Me siento muy maduro, pero...
Es que me encantó eso. ¿Qué? Me siento muy maduro, pero en un funeral arrojo la corona de flores para saber quién es el siguiente.
¡No! Al que le caiga.
Como ramo en boda, al que
espérame,
le caiga.
Pero espérame, como trae una estructura de madera con clavos expuestos, ahí mero. Igual y matas a alguien ahí mismo. La aviento, pero desde el balcón de la funeraria y le cae un güey y le rompe el cuello.
Pero le quitas eso y es como juego de los aros en feria. Pero
una corona de esas de sindicato, güey. O sea, una corona de esas de 2 metros de diámetro que trae una madera pesada. La avientas por la ventana de la funeraria. Te cargas ahí al que un cristiano que venga pasando,
güey. La que sigue, ¿qué número es? 8.
Me siento muy maduro, pero...
Pero vas.
A ver, jálame el dedo. No, pero ese no, el sin uña. ¿Has oído qué cantar elegante a la trucha? Pues presta la puña. No,
así no va. Vamos a la número 7. Me siento muy maduro, pero pues cada vez que puedo regalo un clavel. Un clavel color carne.
Uy.
Y sigue la número 6. Me siento muy maduro, pero pues los viernes me vuelvo Terian.
¿Eh?
Sí, porque para tomar chela soy un perro.
Y mira. Y un gato plato también. Okay.
Pues sí, si yo fuera Terian sería un gatazo.
Sin duda.
Que ya soy, ¿no?
Si Alito Moreno fuera Terian sería una ratota, ¿no?
Sí, casi cualquier político.
Sí, de hecho. Pero bueno.
Bueno, también hay burros, ¿eh? No hay que desdeñar.
Y no voy a decir qué política sería en un hipopótamo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la que sigue, que
qué
es la
bueno,
número...
Qué bueno, necesito todavía un poco de conciencia.
Pero ustedes ya saben cuáles. Ok.
No estoy seguro. Me siento muy maduro, pero...
Pero me quedo parado en el semáforo para que me toquen el pito. ¿Estira el de atrás? ¿Es patrulla? Digo, el de adelante. No, pues es como estiras el de atrás, ¿no?
¿El pito?
Exacto.
Sí,
exacto.
Ese mero. ¿Qué le gusta?
¿El pito?
Sí.
Me siento muy maduro, pero sigo jugando a cerrar los ojos e intentar adivinar por dónde voy cuando manejo.
Ok. No, de plano.
Está terrible. Sigue la número
4.
Me siento muy maduro, pero aguas, está acá. Un chile con paraguas.
Aguas, el chile con paraguas. Ahí viene. El que te mantiene.
Y en las noches te entretiene.
Ok. Y la que sigue es la número
3.
Me siento muy maduro, pero... Pero todavía salgo corriendo rapidísimo a meterme a la cama cuando apago las luces de la cocina.
Ay.
¿Qué será?
Quisiste que te corretea, ¿no?
De veras.
Pues no, de niño nada más.
De niño, yo cuando me metía mucha cocaína también, güey.
También, ¿qué será? O en la cruda del día siguiente sentías que cualquier cosita era una paranoia espantosa. Es la peor droga del mundo. No
suena el teléfono
nunca.
Y, güey, ¿quién será? No sé, contesta o no contestes y no te preocupes. Da lo mismo.
Pero ahí viendo el teléfono, ¿qué hago? Está sonando.
¿Quién no, es?
¿Quién me llama?
Pues, ¿qué más da, güey? No importa.
Sí, Sí, esas cosas que ya o sobrio dices,
dices, ¿por qué?
Es irrelevante, pero estás hasta tu madre.
En la cruda horrible, en la cruda de pájaro piedra, ya sabes que pasa una sombra y te agachas acá de güey, qué fue. ¿No? Es muy feo.
Sí, sí, tristemente la conozco. Pero vamos a la que sigue, que es la número
2. Me siento muy maduro, pero...
Pero pues cada... Te sientes muy maduro, pero cada que ves a la hermana de tu novia se te hace babosa.
No. La hermana de tu novia.
Y finalmente...
Se me hace babosa. Qué grosería, güey.
Qué grosería. Bueno. Finalmente, la número...
1.
Me siento muy maduro, pero tuve que castigar a mi hijo.
¿Por qué?
Pues es que llegó a la casa diciendo que era Goku. Está bien menso, güey. El único Goku de esta casa soy yo.
¡Super Saiyajin! Okay. ¿Eso es de Goku?
Sí,
nuevo, claro. ¿Qué gritan? ¿Qué gritan cuando hacen su qué? ¿Su Kamehameha?
Esa madre, sí.
El Kamehameha.
El Kamehameha, bueno. Batesta. No, bueno, ya estuvo bueno.
Ya, por favor, esto. Ya por
suficiente.
Piedad.
No más. Gracias por haber escuchado este programa, de verdad. Si usted llegó hasta el final, es que ya de plano no hay solución. No hay nada que hacer al respecto. No. Ya está usted en ese lugar a donde siempre le advirtieron que llegaría oyendo este tipo de estupideces. Les agradecemos.
Me siento muy, muy maduro, pero cuando alguien se agacha me apuro a decir, ¿ya que andas por ahí?
Eso es un clásico, güey. Eso es que no hay que madurar. Esas son buenas costumbres y tradiciones que no hay que perder.
No hay que perder, es parte de la mexicanidad.
Así es. Es correcto.
Y nosotros ya nos vamos a callar, vamos a cerrar el hocico. Voy a dejar de momento, ver a este güey, ¿no? Que ya.
Suficiente, ya,
estuvo,
ya, ¿no? Por favor, güey.
También él se merece un descanso.
Descansa de mucho, descansemos el uno del otro y ya.
No te quiero ni ver, no quiero saber nada.
Pero me extrañas el fin de semana y ya.
No,
lunes,
porque te empedas y me mandas canciones siempre.
Bueno, no te hablo. O sea, no por te hablo a las 3 de la mañana a preguntarte qué traes puesto, güey. Nada más te mando una canción.
Yo no te hablo porque un día le marqué un viernes a las 9 de la noche. ¿A qué ya llamamos en fin de semana por videollamada, güey? Esa madre. Perdón.
Puta, le hace un chiste y se pone así, güey. Qué bruto, güey.
No, pues esa todavía la traigo ahí, Iba a decir sí, guardada,
ya vi,
pero ya
para qué. La traes ahí atorada, güey. Es terrible.
Bueno, nos vemos en la noche en Imagen Televisión. ¿Qué importa? 11.05, canal 3.1. Y está el episodio de nuestro podcast La Corneta Extendida, disponible en Amazon Music. La herejía.
Así la herejía, aquellos que, pues, de alguna manera tienen diferencias con el dogma y acaban mejorando o modificando
cuestionando,
a sus iglesias,
retando a sus iglesias, a sus al credo.
Les vamos a hablar de los más grandes herejes de la historia, los herejes más odiados, los herejes más admirados y, bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué es estar en desacuerdo con los libros sagrados? No se lo pierdan, solo en La Corneta Extendida en Amazon Music.
Así
y bueno,
es.
Este programa, si lo quieren volver a oír, ahí está en... ¿Qué?
Pues si lo quieren volver a oír, está en Spotify.
Sí.
Todos los días pueden escuchar.
Yo ahorita
por
lo voy
Spotify,
a volver a poner, lo voy a poner para comer, de hecho.
¿De veras?
Sí, sí, sí.
Si hicieras eso, sí estarías de manicomio, güey.
Sí, oyendo y riéndome otra vez de los
otra
chistes.
Otra vez de las mismas tatarugadas. Pero bueno, ahí está. Ya
no
tenemos que ir. Ya
no corras, güey.
Ya
es
no
viernes.
Está corriendo, pero bueno, está en Spotify. Si lo escuchan por ahí, suscríbanse. Por cierto, les tenemos una sorpresa muy pronto. ¿Ya podemos decir nuevo o todavía no?
No, todavía no.
¿No podemos decir nada?
Nada.
No, nada, muchachos. Yo les aviso. Ustedes sigan, yo les aviso.
Ok.
Oye, y los quiero invitar a un lugar que se llama Ahorita Cantina, del señor Raca, el güey del handshake. Uno de los mejores bares, y esta es una de las mejores cantinas. Vayan, les va a gustar. Me invitó. Entonces me llegó la invitación, pero pues hay que ir. Así que vayan. Amigos.
Bueno, nos tenemos que ir a la mía. Porque además tenemos.
No nos podemos quedar aquí coqueteando.
Ahorita tenemos.
Ah, claro, tenemos junta.
Vámonos,
yo
adiós.
Yo ya me quería ir a la mierda, pero
sí,
no puedo.
Caramba.
¡Junta! Bueno, ni modo.
En
ahorita te
minutos.
Veo, Eduardo, para que no me extrañes, güey. Bueno.
Adiós.
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 En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.